Ser podcast.
Feel your veil rolling. Protect your diamond skin. But don't you cry, my dear. I see your road soon clear. I feel light running through. I share a drink with you. Oh, what a thing to do is roll me out into the blue.
Lourdes Lancho, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenos días, Javier del Pino. Oye, escuchando ahora tendríamos que cambiar aquel refrán que dice tienes más moral que el Alcoyano. Tendríamos que decir tienes más moral que Rufián intentando unir a la izquierda.
Porque... Además sale pareado ahí.
Sí, sí, totalmente. Oye, pues estoy en realidad, estoy preocupada por no decir rabiosa. Llevamos vaya semana tremenda que llevamos con, de asesinatos, de violencia machista, ¿no? Fíjate que no hace dos meses que ha empezado 2026 y ya llevamos 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Tremendo.
Y dos hijos también asesinados, sí. Y todos los huérfanos que quedan también.
Exacto.
De esos crímenes,
¿no? Bueno, yo, a ver, con este tema ya estaba calentita y tendríamos, como estamos haciendo ahora aquí en la Sera, que abrir los informativos con esto todo el tiempo. Flipo además que hayamos estado hablando toda la semana de la prohibición del niqab y el burka, cuando los únicos que por lo menos yo he visto en España han sido en las zonas turísticas de Madrid o Barcelona, turistas de Emiratos Árabes y países estos con pasta, con alto poder adquisitivo, ¿no? Y pensaba, ¿les pondrán una multa saliendo de con sus mujeres así tapadas de las tiendas de Serrano o del Paseo de Gracia?
Ya, no sé. Sí. Es un debate este que siempre incomoda además, porque enseguida se habla de racismo y de respeto de derechos, pero también implica feminismo, etnocentrismo, un montón de ismos que lo lían y lo ensucian todo.
Sí, sí, pues oye, pues precisamente vamos al lío y a mogollón de lío. Y además creo que quizá vamos a incomodar un poco, ojalá que sí, pero os propongo ver qué hay más allá del velo, del chador o de lo que quieras.
Hola, soy una chica de 17 años que vive en Barcelona y mi sueño es de niño. Quiero hablar de un tema muy importante, del que casi nadie quiere hablar, pero es un tema difícil, pero que necesitamos entenderlo. Muchas chicas asiáticas no tienen la misma libertad que otras chicas. A veces no les dejan salir con amigas, ir de colonias, piscina o practicar deporte como el fútbol. Muchas veces las razones por las que no se pueden juntar con los chicos. En algunas familias creen que eso es... está mal, que puede traer problemas, pero el problema es que ese control puede ser muy fuerte y en algunas chicas pues sientes que no puedes hacer cosas normales por su edad, mientras que otros disfrutan de sus actividades y ellas se quedan en casa sin poder participar. No estoy diciendo que todas las familias sean iguales, pero es que en realidad no existe y casi nadie habla de este tema. Por eso creemos que es importante dar charlas en las escuelas, queremos que los estudiantes, profesores, entiendan que mejoren esta situación, que se puede hablar sin miedo y a poco que se normalice, que todas las chicas tengan las mismas oportunidades y libertades, ¿no? Hablar es el primer paso para cambiar las cosas, la verdad, porque yo también he pasado por esto, a mí también no me dejaban salir, ir a piscina y también esta sociedad con ellos me han ayudado mucho. Ya he dado un paso muy grande hacia donde tenía que ir, aunque a poco lo podemos conseguir todos juntos. It feels good to be the one that you want
when all I want is you. Esta chica está siendo muy valiente. Le hemos tenido que distorsionar la voz porque ella es una de las que están rompiendo con un círculo silencioso en comunidades donde al llegar a una cierta edad, sobre los 12 años o así, por ser chica, pues eso, las encierran en casa, no las dejan salir sola a la calle, dejan de hacer actividades mixtas en colegios y centros de ocio del barrio, como nos decía ella, ¿no? Natación, deportes, juegos, actividades culturales, mientras que sus hermanos y compañeros masculinos pues siguen asistiendo sin problema a ellos.
Pero después de la pandemia, la situación además se ha generalizado tanto que en algunos barrios de Barcelona que hay centros cívicos donde se ha normalizado ya esa segregación como la única manera de que las niñas puedan participar y hacer cosas.
Hasta que hace unos meses, dos educadores sociales del Raval se plantaron y crearon una asociación de la que ya nos comentaba ella que la está ayudando. Se llama Parellas, por ellas, para visibilizar esta situación e intentar ayudarlas. Luis Morales es uno de los fundadores y portavoz de Parellas. Buen día, Luis.
Buen día, buenos días, ¿cómo estáis?
Luis, por el barrio del Raval, en Barcelona, se pueden leer unos carteles que dicen: tú también has querido salir con tus amigas y la familia te ha dicho que no, y animáis a ponerse en contacto con vosotros a través de un correo, de las redes sociales. Hemos escuchado a esta chica tan valiente que ya lo ha hecho. ¿Cómo las ayudáis? ¿Qué hacéis?
Bueno, esta es una de las campañas que hemos llevado a cabo desde el último año que empezamos la creación de manera formal de la entidad hasta ahora, y realmente tuvo bastante éxito. Nosotros y nosotras lo que hacemos es intentar tender una mano a estas niñas y a esas jóvenes que de alguna manera se dan cuenta de que ellas están recibiendo un trato desigual en relación a sus derechos. Es decir, cuando van a los casales, como habéis dicho antes, eran los 12 años, pero bueno, realmente es cuando tienen la menarquía, la primera menstruación. Y ahí, cuando ellas van a estos casales, ellas se dan cuenta que otras niñas gozan de actividades extraescolares y ellas no. Entonces, cuando ellas pasan, digamos, entre comillas, al aislamiento, porque no es un aislamiento ni un secuestro total, sino que van de la escuela a casa y de la casa a la escuela, ellas deciden acudir a nosotros a través de correo electrónico, de manera anónima. De hecho, en las reuniones vienen muy pocas de ellas. Muchas nos escriben a través de correo electrónico.
¿Pero qué hacéis? ¿Cómo las ayudáis?
Nosotros lo que hacemos primeramente es detectar la graduación del caso, es decir, si es una niña que no va de colonias o es una niña que recibe malos tratos físicos o incluso, como nos ha pasado en tres casos, hemos detectado que la querían llevar al país de origen de los papás para casarlo con un adulto. En el caso que sea ese caso más grave, nosotros podemos contactar también con ACESOP, con la señora Uma Janset, que es la presidenta, y ahí empiezan las diligencias. Y en caso de que sea el tema de que ellas no pueden acudir al, en castellano, el ocio socioeducativo, lo que hacemos es intentar convencerlas de que insistan para poder ir. Pero esa lucha es totalmente inútil ante unos padres que ejercen un control familiar muy, muy, muy grande.
Claro, ellas os contactan, Luis, por correo electrónico, porque supongo que es la única manera que tienen, o la manera más discreta de hacerlo, pero luego os enfrentáis a unos padres que son férreos, como dices tú. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Cómo interactuáis con ellos?
Mira, nosotros lo que pasa, mira, yo hasta hace 8 o 9 meses era el coordinador juntamente con una compañera de un centro de jóvenes en el Raval. A raíz de todo esto hemos ido terminando uno y otro para poder luchar con más tranquilidad, porque realmente había presión para que nosotros no habláramos de este tema. Pero bueno, aquí ahora no queremos entrar, porque sí que hay una predisposición de las administraciones en tratar este tema de manera más concreta. Eso, si queréis, lo hablamos luego. Nosotros lo que hacemos con los padres ahora no estamos haciendo nada, porque realmente nosotros para las familias no somos nadie. Es decir, no somos ni una entidad donde las niñas hayan ido. De hecho, es como un poco, entre comillas, clandestino. Es decir, somos legales, estamos constituidas, pero nunca decimos dónde hacemos nuestras reuniones, y todos los miembros que componen esa asamblea, este grupo, muchos están trabajando en activo en sitios en Barcelona, en Sabadell, Terrassa o Manresa, pero ellos no dicen que están trabajando ahí por miedo a que les pase algo en el trabajo, por parte de algunas familias y por parte también de directivos de empresas privadas.
han salido ahora muchos temas y has mencionado a una persona fundamental en todo esto. Es una mujer valiente, luchadora, que con su compromiso y trabajo ha impedido, como nos decía Luis, ha impedido centenares de matrimonios concertados con adolescentes en esta comunidad asiática. Ella era profesora en la Universidad de Karachi, es fundadora de ACESOB, la Asociación de Mujeres Pakistaníes del Raval, lo mencionaba Luis, es Humas Hamshed, os está ayudando mucho y ahora no he podido entrar esta mañana en directo, pero ayer le pregunté por qué pasa esto y qué pasa si las chicas se rebelan.
Es que pasa que las familias quieren controlar sus hijas porque querían aprovechar o usar sus hijas como una garantía de unas relaciones familiares, y también es un control patriarcal. Es que pasa normalmente, a veces las niñas que toman una decisión y es favor de la familia, a veces familia acepta. Pero normalmente estos tipos de asuntos están relacionados con honor familiares, porque las chicas no tienen un papel de tomar decisión, no tienen libertad. Está relacionado con como educación y crianza. Una crianza es crear las hijas sumisas, humildes y obedientes. Porque cuando se opinan y se dicen, se hacen una decisión, no solo está mal visto, ese significa la familia está fracasada en tema de crianza.
Claro, Luis, tú hablas de casi clandestinidad, pero al descubierto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las autoridades y cómo se puede acabar con esto?
Pues muy buena pregunta, tenía ganas de que la hicierais porque nosotros tenemos propuestas y primero iré por las propuestas y segundo me gustaría pues reconocer que actualmente las administraciones están poniendo manos a la obra, se han dado cuenta de que hay personas y grupos políticos, económicos y mediáticos que dicen defender el derecho de las mujeres, pero realmente no quieren defender el derecho de las mujeres, sino que lo que quieren es vulnerar más sus derechos, ¿no? Y criminalizar más a las comunidades, cosa que nosotros no hemos hecho nunca y se nos ha acusado de eso. Pero más allá de esto, nosotros traemos propuestas para la administración. De hecho, tenemos una reunión con la consellera de Igualdad y Feminismas, la compañera Eva Menor, y vamos a presentar nuestra propuesta. Nos sentimos muy escuchadas, realmente nos ha sorprendido que de golpe pues se pongan las pilas, como decimos nosotros, pero nosotros vamos a estar a su lado, a su disposición, y nos gustaría hacer dos líneas, una línea en el ámbito público y una línea en el ámbito académico formal, en el escolar y en el instituto. En el ámbito público, nosotros creemos que las calles deben representar un poco lo que es la sociedad, ¿no? Y trabajando en distintos lugares de Barcelona, y comentando también, hay que decir que hemos traspasado fronteras y hemos llegado a Galicia, Andalucía, nos están llamando para que hagamos asesoramientos y estamos, pero vamos a tope. O sea, las 15 personas que estamos trabajando, más al día a día, a veces no sabemos ni qué hacer, ¿no? Nos llaman servicios sociales de distintos lugares de Cataluña y del Estado español. Entonces, nosotros tenemos de propuesta para el ámbito público, en la calle, que se pueda hacer una campaña de sensibilización donde podamos poner en determinados lugares que los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Y eso se tiene que poder hacer sin ningún miedo, sin que ninguna comunidad se sienta atacada y sin que nadie no sienta que le están ofendiendo.
Sí, hay que poder hacer eso. Javier le he preguntado a Uma sobre esto, porque también se puede exigir a los ayuntamientos y a todos que exijan a esas comunidades que haya mujeres presentes en las juntas y en la organización de cualquier actividad, ¿no? Y da la impresión que no se habla de esto demasiado por miedo al racismo, a parecer un facha, ¿no? Pero Uma apunta una razón quizá más práctica, casi de cobardía, y que deja en estos barrios a ciudadanas sin derechos.
No por racismo, ¿sabes? Ni parte de autóctono, no, como de nuestra comunidad. Pero en nuestra comunidad se piensan que son dueños de todo, ¿sabes? Porque las mujeres como de una segunda categoría. Y por eso ellos se piensan que son especiales. Y ellos se hablan por nuestra parte, pero no somos sordas y podemos, ¿sabes?, hablar. Y luego las instituciones tienen que cambiar el protocolo. ¿Y por qué no cambian protocolo? Porque no por racismo, no, porque por clientismo, porque no quieren perder votos o apoyo de los imanes y personas importantes como federaciones y asociaciones de los hombres. Por eso no podemos avanzar. Entonces, ahora hay que tomar unas decisiones contundentes. ¿Cómo? Como no hay que dar ninguna licencia, ningún negocio se puede dar peso hasta que hay igual de oportunidades, hasta que las mujeres también estén socias o cuando hay cualquier acto o evento, las mujeres también están en junta de organización. Y luego, si hay alguna queja o algunas cosas de donde se faltan respeto, se podían, ¿sabes?, denunciar.
Bueno, pues ojalá poco a poco y con el trabajo de gente como tú, Luis, esto mejore con esas propuestas que nos has presentado. Luis Morales, que es portavoz de Por Ellas. Gracias por atendernos y suerte con este proyecto, Luis.
Un abrazo. Bueno, una buena noticia para acabar. La empresa multinacional Altri se queda de momento sin la planta de pasta de papel que tenía previsto instalar en Falas de Rei, en Lugo.
Me ha salido la risa de los Simpsons porque me alegro tanto por ella.
Sí, total, ¿eh? La Xunta ha archivado este proyecto que ha provocado las mayores protestas ciudadanas en los últimos años ahí en Galicia. Marta Gontá, portavoz de la plataforma Ulloa Viva, una de las que más han concentrado las protestas. Buenos días y enhorabuena. O igual tenemos que esperar a felicitaros.
Bueno, esto ya es una pequeña victoria, pero realmente sí, aún hay que esperar un poquito para esas felicitaciones, pero de todos modos, muchas gracias.
Claro, la protesta, Marta, ha sido vital para evitar la instalación de esa planta de celulosa. Lo hemos seguido en este programa con muchos colaboradores, además, que están allí, que viven allí. ¿Ha ayudado que el gobierno central no se lo hubiera puesto fácil con el tema de la conexión eléctrica?
Sí, por supuesto, claro. Esto es al final es una lucha que nace en la tierra, nace en la Ulloa, pero sería imposible de ganar sin todos los apoyos que hemos recibido, tanto de otras organizaciones como estos pequeños pasos que finalmente políticamente se han dado.
Claro, Altri tiene ahora 3 meses para alegar, es por el tema de la conexión eléctrica. No sé si esto da un poquito de rabia.
Sí, nosotros lo tenemos claro, que lo que nos ha producido estas primeras noticias desde la Xunta de Galicia, que van a proceder a archivar, es alegría, cautela, pero también rabia, ¿no? Rabia porque el motivo por el cual hay que cerrar este proyecto, y digo cerrarlo y denegarlo, no archivarlo y dejarlo en un cajón para ver si puede salir más adelante, hablamos de denegar, cerrar, nos produce rabia que sea con la excusa de una subestación, porque al final eso es lo menos importante para nosotros. Creemos que hay que cerrarlo porque es malo para las personas. Estamos hablando de un proyecto que va a enfermar a las personas que vivimos aquí. Es malo para el medio ambiente, es malo para la economía, es malo para el río Ulla y es malo para la ría de Arousa. Esos son los motivos por los que hay que cerrar este proyecto. Estamos hablando de que va a echar por sus chimeneas cada día más de 8 toneladas de gases contaminantes que acabarán en nuestros pulmones y esparcidos por el medio ambiente. ¿Para quién es bueno esto?
Es bueno
para llenar bolsillos.
Eso te iba a decir, para algunos que aumentan sus rentabilidades a final de año, ¿no? Y lo que asusta un poco, Marta, es esto que contabas, ¿no? Que el proyecto quede en un cajón de alguna manera y que de repente pues gobierne alguien a quien le apetezca dar ese permiso, ¿no?
Efectivamente, aquí aún hay dos procesos abiertos que tienen que ser denegados. Tanto la evaluación ambiental integral como la captación de aguas, que aún están en proceso. Esto tiene que ser denegado porque es malo y porque no cumple. Y de ahí denegar el proyecto completo. No nos sirve con su archivación, porque es que esto no tiene sentido. Y la verdad es que no querríamos tener que volver a empezar. Pero bueno, si tenemos que volver a empezar con esta lucha dentro de 5 años o dentro de 2 años, pues lo haremos, porque aquí ya se ha tomado una decisión.
Bueno, ya veo que vais a seguir activados en defensa de vuestro territorio y de vuestra salud, pero bueno, también ahora a celebrar, ¿no?
Sí, sí, vamos a hacer las dos cosas. De hecho, hoy tenemos programada una concentración para que puedan acudir todos los vecinos y toda la gente que lleva tiempo luchando para que esto no se instale, porque esto es algo que aquí en el territorio ha causado mucho daño, porque es mucho tiempo luchando, mucho desgaste. Todo el tiempo que tienes que dedicarle a esto sale de quitárselo a tu familia, de quitárselo a tus amigos, y al final, bueno, empezamos a tener estas recompensas, ¿no? Porque al principio es como, ¿cómo nosotros nos vamos a enfrentar solos a una multinacional cuando la administración no nos está haciendo ningún caso, ¿no? Bueno, pues sí se puede, lo hemos logrado y hoy toca música y celebrarlo, claro.
Desde luego, y prohibido en la celebración pronunciar la palabra celulosa, Marta. Aquí en este programa tenemos de colaboradores a una ganadera gallega, a un pescador gallego que llevan años contándonos esto, así que compartimos con vosotros esa celebración y esa enhorabuena para todos los vecinos que han salido a la calle para evitar este monstruo. Marta Gona, lo dicho, un abrazo
y un beso.
Sigue con la lucha.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues pueblo 1, gobierno 0. Esto me ha gustado. Hoy Javier Pérez Andújar nos habla de los médicos, es un homenaje vestido de alguna manera con bata blanca.
Esas batas llevan muchas vidas dentro, digo vidas salvadas. Esas batas blancas salen estos días a las puertas de los hospitales y con las manos con que nos toman el pulso para reconocernos, sujetan ahora pancartas pidiendo reconocimiento. Esas batas son las mismas a las que en los días de la pandemia aplaudimos como si fueran héroes, pero eso lo hacíamos para disimular, pues sabíamos que no eran héroes, sino víctimas. No solo por el contagio del virus, lo eran más aún por las precarias condiciones en que los arrojaron a salvar a los enfermos. Pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familias día a día en una mezcla de vocación y compromiso, pero era trabajo. Detrás de cada récord de operaciones, de trasplantes, hay también un récord de explotación de médicos que han trabajado ahí 30 horas seguidas sin que nadie los sustituya, y un récord de atención de pacientes y un récord de días sin dormir. Hoy llamamos vocación al esclavismo. Por esto, esas médicas y médicos profesionales del mejor sistema de sanidad pública del mundo ahora están en pie de huelga. Son médicos que piden que les traten como médicos. En Barcelona hubo un puente sobre unas vías bajo el que antiguamente se amontonaban las chabolas y que se llamaba Puente del Trabajo. Hicieron obras y ahora es una calle que se llama Puente del Trabajo Digno. Esto significa que la palabra trabajo ya no lleva incorporada la dignidad, y que hay que añadírsela para que quede clara. Por esto están en huelga los médicos, porque a su trabajo también le han quitado la dignidad de ser médico. No es elitismo, es vivir en condiciones, pero no es posible, y cada vez hay más médicos que cuelgan la bata impotentes, agotados, machacados. Empezamos indignados y hemos acabado indignos.
Ustedes pidan, pidan, que por nosotros no va a quedar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.